acompañan en cabina tres panelistas, como siempre Natalia Pérez.
Hola Santiago y hola oyentes, sí, así es, una vez más aquí en Antropovoces.
También nos acompaña nuestro director del semillero, Diego Garzón.
Hola Santiago, hola a todos los ciberoyentes que nos escuchan en China, en podcast, a través de Spreaker, a través de Spotify o en vivo los domingos a las 10. Hola a todos.
Y en esta ocasión tenemos una nueva integrante del semillero y primera vez como panelista en Antropovoces, Juliet Rojas, estudiante de tercer semestre de periodismo.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien.
Bueno, entonces, como les iba comentando, el tema de hoy es básicamente centrarnos un poco en el CETRE, en la organización, y voy a dar paso a las voces de Sofía María Fernanda, que le preguntó a la gente sobre una pregunta específica que ella tenía y ya les va a comentar.
Yo, que solo tengo un corazón. Bueno, el día de hoy el semillero de Antropología y Medios de la Universidad está preguntándole a los rosaristas si saben qué es el CETRE. El CETRE es el Centro de Estudios de Teología y Religión de la Universidad del Rosario. Entonces, bueno, la idea es preguntarle hoy a la gente y si saben o no qué es. Entonces, bueno, estamos acá con Keila. Keila estudia antropología y, bueno, Keila, ¿qué es el CETRE? ¿Sabes qué es el CETRE?
No tengo ni idea qué es el CETRE.
¿Y qué crees que es? O sea, ¿qué piensas que es?
Pienso que es un grupo de investigación o algo así que pertenece a Humanas.
¿Y por qué?
Porque tú me estás preguntando eso.
Entonces, que sea del semillero de antropología implica que lo que esté preguntando sea relacionado con Humanas.
Sí, okay. Sí, correcto, esa es la impresión que me da.
Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos acá con Carlos. Carlos estudia economía. Carlos, ¿qué es el CETRE?
La verdad, no tengo idea.
Ni idea. ¿Y a qué te suena o piensas que es de alguna facultad?
Algo de ciencias sociales, me imagino.
Sí, vale, gracias. Bueno, estamos acá con María Patricia, entonces, ella estudia jurisprudencia, ¿sabes qué es el CETRE?
No, nunca lo había escuchado esa palabra.
Ah, y bueno, ¿y a qué te suena? Ni idea.
Pues no sé, como el centro de algo, como el objetivo, lo que gira en torno a algo, algún concepto.
Ah, ok, bueno, les quiero contar que el CETRE es el Centro de Estudios de Teología y de Religión de la Universidad del Rosario, y ellos ofrecen diversas dinámicas acerca pues del estudio de las religiones y de los comportamientos alrededor sociales que se deben a ellos.
Oh, interesante, no tenía ni idea, lo visitaré, gracias.
Bueno, estamos acá con Mario. Entonces, Mario estudia filosofía, ¿sabes qué es el CETRE?
Sí, es el Centro de Estudios de Teología más o menos de la Escuela de Ciencias Humanas, donde se ven desde las perspectivas de la historia y la filosofía más que todo, un poco las prácticas y las teorías que se han dado alrededor de esta disciplina.
Vale, muchas gracias. Bueno, y también entonces estamos acá con Daniel. Daniel estudia Artes Liberales. ¿Y tú sabes qué es el CETRE?
Sí, claro, es el Centro de Estudios Teológicos de la Universidad del Rosario, de la Escuela de Ciencias Humanas. Y sí sé qué es porque yo hice la mención en teología, la terminé el semestre pasado. Sé también que tiene el profesor, bueno, Carlos Miguel, que es uno de los directores del CETRE, tiene conexión también con la Universidad Javeriana. Entonces, el CETRE también se complementa con la maestría y el doctorado en teología de la Javeriana. Y aquí también hay profesores graduados de la Javeriana de Teología.
Ah, vale, muchas gracias.
Las ciencias sociales tienen su espacio en Antropovoces.
Bueno, con respecto a lo que nos estaban comentando, voy a hacer la información que trajo Sofía María, me pareció interesante ver que mucha gente no sabe qué es el CETRE y que los únicos que tienen una idea pequeña son los humanistas. Lo que me gustaría pues empezar un poco preguntándoles a sus panelistas si ustedes sabían qué era el CETRE antes de preparar este programa.
Natalia, ¿usted sabe?
Bueno, pues la verdad, pues como todos saben, yo estudié jurisprudencia y no, pues yo creo que en primer semestre, el día de la inducción, nos comentaron algo, pero pues la verdad nunca generó pues en mí de pronto como ese interés por buscar el Centro de Estudios Teológicos, no.
Juliet, cuéntanos un poco.
Pues la verdad nunca había escuchado, pero me pasa algo bastante curioso, y es que hace unos semestres estaba escuchando a unas personas hablando sobre alguna organización que había acá para estudiar sobre la religión y diferentes cosas así. Entonces me puse a averiguar más en la página de la universidad, pero encontré fue la mención que hay de teología y religión en la universidad.
Y bueno, Diego sí sabe porque él propuso el programa el día de hoy.
Entonces, no. Sí, por eso yo les di la voz a ellas, porque sí, sí, claramente sí lo conozco, estando ahí desde hace un tiempo, incluso alcancé a trabajar en alguno que otro proyecto con ellos hace un rato, y ahora la cabeza de Carlos Miguel Gómez, pues también que lo vamos a tener aquí invitado en un ratico.
Y yo les comento, el CETRE es el Centro de Estudios Teológicos y de Religiones, es una unidad académica de la Escuela de Ciencias Humanas dedicada al estudio interdisciplinario e intercultural del fenómeno religioso. El CETRE es una entidad no confesional que congrega a investigadores y estudiantes de diversas creencias y disciplinas académicas, constituyendo el primer centro universitario en Colombia dedicado al estudio académico de las grandes tradiciones religiosas del mundo, así como a la reflexión sobre el lugar de las religiones y lo religioso en el mundo contemporáneo. Y bueno, Juliet ya nos comentaba un poco de la mención en teología, y efectivamente en los primeros días, al menos en mi caso, nos contaron que uno puede hacer una mención viendo ciertas materias que ofrece el CETRE, uno puede sacar una mención en teología. Me parece muy extraño y deberíamos comentarlo, que en otras carreras también se muestre un poco el centro y sus trabajos y no solo se quede en humanidades. Entonces, una de las propuestas que tiene el CETRE es, como les decía, la oferta de diferentes asignaturas, por ejemplo, no sé, budismo, China, Japón, religiones de Asia, y pues les quería preguntar también a los panelistas si han visto alguna de estas materias o han escuchado de alguien que las haya cursado. Natalia, creo que no.
No, de mi parte no, la verdad, pues nuestras menciones son más enfocadas en derecho, entonces pues no, de pronto nos cerramos un poco a eso, pero pues súper invitados a que de verdad los rosaristas tomen esta mención.
No, pues la verdad, yo sí estoy súper interesada de pronto en un semestre más adelante poder buscar alguna de estos cursos que están dando para la mención.
Y Diego, cuéntanos, en su proceso académico, ¿vio alguna de estas materias?
Sí, de hecho yo conocí el CETRE a partir de una lectiva que vi que era religiones en el cine. Me acuerdo que en ese momento la materia era una de esas materias que dictaban por allá como después de 5 de la tarde y uno le tocaba quedarse como hasta las 7 de la noche en ese momento, pero pues uno hacía la verdad el esfuerzo para poder entrar a una clase que realmente a mí siempre me gustó mucho la religión, el fenómeno religioso, estudiarlo, me parece súper súper interesante. Ya cuando encontré esta materia, encontré muchas otras materias, en ese momento lastimosamente no existía la mención. De pronto, si hubiera existido, yo lo hubiera hecho, pero sí, a mí me gusta mucho ese tema, la verdad. Incluso para los que conocen, en cierta forma, mi bagaje académico, yo estudio chamanismo y también tiene ciertas cosas por ahí de lo que es la religión. Incluso hay una ñapita extra, y es que si se quieren inscribir a mi materia de chamanismo, también ahí está, y es una de esas clases del CETRE.
Bueno, yo al igual que Diego también vi una materia, en mi caso sí existía la mención y pensé en seguirla, vi budismo en China, Japón con el profesor Bahir, también recomendadísima, fue una mezcla de teoría y práctica, aunque él siempre nos dijo que esta clase era puramente teórica, pero igual uno de los talleres fue cumplir con los 5 preceptos del budismo, no consumir drogas, no robar, no mentir y otros 2 que no recuerdo en este momento, para prepararnos a una salida de campo en el templo Soto Zen, cerca de la estación del Virrey. Entonces yo recuerdo mucho esa experiencia y ayudó bastante en mis trabajos futuros, en trabajos en cualitativo, donde hice también una investigación sobre la configuración del cuerpo en la comunidad budista. Entonces, pues también lo recomiendo bastante. Y nada, pues sigan esta mención, ténganla muy en cuenta para todos los humanistas y personas que están fuera de la Escuela de Ciencias Humanas. Entonces, pues también quería traer a colación pues, un poco de las perspectivas del CETRE para la investigación sobre las tradiciones religiosas del mundo y el lugar y el papel de las religiones en el mundo contemporáneo. Me gustaría que Natalia nos comentara un poco sobre, no sé, cuál es la perspectiva pluralista que tiene este centro.
Bueno, la perspectiva pluralista, interdisciplinar, intercultural del centro, pues, no sé, pues igual la idea es que toda la comunidad rosarista se vincule a este centro. La verdad, pues de pronto desde mi parte, desde mi punto de vista, la jurisprudencia no se despertó tanto el interés, pero pues yo creo que ahora, pues ya, no sé, con el tema de la mención, pues quizás ya se interesen un poco más.
Diego, cuéntanos un poco.
Ahí dentro de esa descripción del CETRE, ellos también, uno se imaginaría esto como algo que solamente se estudia desde la teología, algo muy filosófico, recordemos un poco eso de las divisiones de las disciplinas, de las carreras, en otras universidades, por ejemplo, existen Facultad de Filosofía y Teología, eso normalmente tiende uno a asociarlo a algo muy muy denso, la verdad. Pero mire que el CETRE lo que trata de hacer también metido dentro de lo que es la Escuela de Ciencias Humanas es mirar también una forma más social, más desde otros puntos de vista, como el político, el económico, incluso lo jurídico. Ahí también se puede estar metiendo a revisar el fenómeno religioso desde diferentes aristas, o sea que eso también debe estar ahí muy muy presente en un centro como estos. Incluso lo hablaba fuera de cabina, creo que con Natalia, y hablábamos sobre la posibilidad de generar de pronto programas académicos. Ese tipo de estudios religiosos en Colombia es muy poco. Lo que hay acá en Colombia es teología, y de pronto en otros países, ya en Europa, en Estados Unidos, ese tipo de estudios religiosos sí se ven muy muy en la academia, y sería muy chévere que eso acá pueda darse.
Sí, ese enfoque pluralista que ofrece el CETRE es bastante importante, porque también es un juego para conectar las ciencias sociales con la religión, que como os contaba, digo, es bastante importante en este momento, y también permite a los estudiantes abordar un poco esos aspectos como es sociología de la religión o antropología de la religión. Sé que sociología de la religión se dictó en un semestre, yo la vi, y antropología no estoy muy seguro si
sí,
se ha dictado.
Esteban Rosso la dictó.
Ah, bueno. Un saludo para Esteban Rosso. Y pues también hay que, bueno, el CETRE tiene tres puntos, digamos, en este pluralismo, que es el que les comentaba de la unión con las ciencias sociales. Y también un punto muy importante que quiero resaltar es que no tiene que haber ninguna unión, ninguna adopción de esas culturas, de esas creencias religiosas. Son libres de esa, digamos, de ese, de que yo estudié budismo y tengo que necesariamente ser budista. No es este caso, sino es un enfoque social, un enfoque histórico, un enfoque teórico. Y así uno llega a interesar, si quiere practicarlo, pues también ya dependerá de cada estudiante, pero el enfoque del CETRE pues no es necesariamente ese. También tiene, bueno, una perspectiva importante intercultural, que también es pues la participación de todo tipo de, bueno, de personas, sin importar su, de dónde venga, pues color de piel, creencias, la verdad este punto no importa, sino que haga parte de este proyecto que puede ser el CETRE, que le interesa el estudio de las religiones. Y como dijo Diego, también hay una diferencia con la teología, que es bastante importante también tener en cuenta. Y pues me parece muy, muy chévere que la Escuela de Ciencias Humanas tenga un espacio para la construcción del CETRE. Dentro de esta interdisciplinaridad, pues me gustaría tomar un poco el tema de la antropología de la religión y la sociología de la religión, que es bastante sonado. Pero antes quería preguntarles a los panelistas si han tenido algún acercamiento a esto o saben al respecto. Creo que Natalia está en cero.
Total. Hoy estoy aprendiendo mucho.
Judith, cuéntanos un poco. Ah, Juliet, perdón, cuéntanos un poco.
No, yo sí estoy averiguando un poquito sobre uno de los padres de la sociología, Durkheim, que él habla que para estudiar de este fenómeno de la religión había que analizar una de las religiones más elementales. Para él, la religión elemental es el toteísmo, que viene del tótem y se refiere al animal, planta u objeto al que se le da un significado simbólico, sagrado, venerado y usado para rituales. Pues estos elementos que hacen a la religión.
Eso es súper importante, porque en ciencias sociales, desde Durkheim, desde Max Weber, se está estudiando la religión. Incluso el texto de Weber sobre el protestantismo, eso es clave para las ciencias sociales. Así usted no quiera trabajar de pronto el tema de la religión, igual lo va a leer, ¿sí o no,
Santiago? Sí, igual yo tuve que leer el texto de Weber, que es bastante importante porque él trabaja también con la filosofía. Él trae el concepto de teoría del resentimiento de Nietzsche, que es un poco, bueno, que es básicamente como la idea de las clases sociales en la religión. Ha hecho de esta una, digamos, rebelión moral esclavista, en donde los menos favorecidos o en desventaja social se proclaman bienaventurados porque para ellos habrá justicia y recompensa en el cielo, a diferencia de los que están simplemente trabajando y ganando dinero y bienes materiales. También habla un poco de las comunidades religiosas, como les decía, mete un poco el tema de las clases sociales, y también habla mucho del término de la salvación, como ese concepto, esa promesa religiosa que se encuentra en varias de las religiones. En este punto yo creo que podemos llegar a un corte.
Exactamente.
Al primer corte de nuestro programa, y ya seguiremos con más en Antropoces.
Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás.
Estás escuchando Antropoces. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual,
más fácil. Sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte. Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto por si mañana él te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar.
Bueno, una vez de vuelta con nuestro programa Antropovoces sobre el CETRE, que es el Centro de Estudios Teológicos y Religiosos de la Universidad del Rosario. Ahorita nos vamos a, bueno, vamos a llamar a nuestro primer invitado. Natalia, ¿nos puedes ayudar con el perfil? ¿Nos puede ayudar con el perfil, por favor?
Bueno, nuestro invitado de hoy es Carlos Miguel Gómez. Él es el actual director del CETRE, es profesional en estudios literarios y es licenciado en filosofía de la Universidad Javeriana. Tiene un magíster en estudios religiosos de la Universidad de Lancaster y un doctorado de la Universidad de Frankfurt.
Hola Carlos, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola a todos, muy bien, muchas gracias. Saludos a Diego, gracias por la invitación, a Natalia, a usted Santiago y a Juliet.
Bueno Carlos, un gusto tenerlo en el programa del día de hoy y pues me gustaría comenzar con una pregunta con respecto a lo que ya hemos venido conversando sobre qué es el CETRE, pero me gustaría indagar un poco más como su historia, ¿cuándo y por qué se crea el CETRE?
Bueno, yo en realidad como tal estoy en el CETRE desde el 2012, pero el CETRE existe desde el año 2005. Fue fundado por Germán Pinilla, que en aquella época era el capellán de la universidad y tenía una visión pues bastante amplia y pluralista, y tenía la idea de pues pensar un poco en los términos contemporáneos, en una universidad actual, secular, como es la Universidad del Rosario, y pluralista, cómo podría pues estudiarse la religión, porque pues tal vez ustedes saben, en la universidad existió una cátedra de teología que fue junto con filosofía, con derecho, con medicina, pues fue de las primeras cátedras ofrecidas en la universidad, y eso pues desapareció, y Germán Pinilla tenía la intención, pues un poco como, no tanto de restablecer una cátedra de teología o algo así, sino de pensar la forma de tratar la religión desde una perspectiva académica en una universidad pluralista y secular como el Rosario. Ese es como el origen, esa intención está en el origen del CETRE.
Bueno, Carlos Miguel, la religión definitivamente pues hace parte de la vida común de las personas. Pero, ¿qué aporta el CETRE al pensamiento crítico de la universidad?
Bueno, pues yo creo que el aporte del CETRE es pues como muy variado. Por un lado, pues somos, hasta donde yo sé, el único centro en una universidad colombiana dedicada a, como ustedes muy bien lo presentaron, el estudio pluralista, intercultural e interdisciplinario del fenómeno religioso. Generalmente, pues en muchas universidades colombianas, sobre todo pues las universidades más de corte confesional, católico, hay facultades y departamentos de teología que ofrecen formación propiamente teológica para los estudiantes de todas las carreras. Pero no existe un centro dedicado al estudio de las religiones del mundo en general, por ejemplo, que se pueda estudiar no solo el cristianismo y sobre todo a veces no solo pues el catolicismo o alguna tradición protestante, sino las religiones de Asia, el Islam, religiones también, como en el caso nuestro tenemos con este curso de Diego de chamanismo, y por un lado entonces está eso, ¿no? Como la apertura a la diversidad, a la gran diversidad religiosa del mundo. Pero por el otro lado está también la idea de estar investigando y pensando las relaciones complejas entre religión y modernidad, arte y religión, religión y literatura, religión y sociedad, religión y política. Entonces, en ese aspecto, digamos, ahí hay como esos dos campos de aporte nuestro, ¿no? La apertura de los estudiantes a la diversidad religiosa del mundo y la introducción de los problemas un poco que genera la religión en el mundo contemporáneo.
Carlos Miguel, también hablábamos hace un ratico sobre, bueno, eso lo de la filosofía, la teología, como dos herramientas de la academia que son bastante importantes para darle el fundamento a lo que es los estudios de la religión actualmente, pero la vida es dinámica, la vida es híbrida muchas veces, las religiones también llegan a entremezclarse, a mostrar ciertas particularidades en ciertos contextos. ¿El CETRE cómo llega también a dar respuesta o apoyar esas nuevas investigaciones que miran en esa hibridación en la sociedad y en la religión?
Sí, claro. Pues yo creo que eso es justamente lo que significa el carácter interdisciplinar del fenómeno religioso. La religión, como cualquier fenómeno cultural o como cualquier fenómeno social, es muy complejo. Complejo no significa propiamente difícil, sino significa que tiene muchas dimensiones. El fenómeno religioso, por ejemplo, tiene una dimensión experiencial, es un tipo de experiencia particular y se puede aproximar desde ahí. Eso es lo que, por ejemplo, hace el campo de la fenomenología de la religión, estudiar la religión como algo vivido por las personas y cómo podemos sacar a la luz esas vivencias y esas experiencias, pero no se queda ahí. Eso que [S2] Uh-huh. [S1] Es vivido está instaurado en comunidades, en grupos sociales, entonces ahí entra la sociología de la religión. Es, por supuesto, siempre un fenómeno histórico en constante transformación, que se va configurando, digamos, cada tradición religiosa se va configurando en el encuentro con otras tradiciones. Entonces también hay como historia de las religiones, hay, por supuesto, digamos, está vinculado con otras esferas de la sociedad y de la cultura, tiene un lenguaje propio, unas formas propias de expresión, de rituales, de prácticas. Ahí entra la antropología de la religión. Por supuesto, también la religión tiene toda una dimensión, digámoslo así, de textos sagrados, que son, digamos, desde las escrituras religiosas de las diversas religiones hasta reflexiones sobre esos textos que dan lugar a filosofías, a teologías. Entonces ahí también está la dimensión, pues, como de la investigación filosófica, teológica. Las religiones también se vinculan con expresiones culturales como las artes, la arquitectura, la literatura. Ahí también hay un gran campo de estudio. Nosotros lo que hacemos en el CETRE es tratar de pensar la religión como un fenómeno integral. Uno no puede simplemente reducir el fenómeno a una de sus dimensiones, ¿no? Uh-huh. Decir, es simplemente un fenómeno social, o es simplemente un fenómeno cultural, o es simplemente una cuestión teológica y filosófica, sino más bien tratar de captarlo siempre como en toda esa complejidad, esa multidimensionalidad. Esa es una de las ideas rectoras de las clases que ofrecemos y de la investigación también que hacemos, porque, pues, de pronto no saben los oyentes ni los panelistas. En el CETRE tenemos, no es solamente, pues, como el centro para ofrecer estas clases y las menciones, sino también tenemos un grupo de investigación dedicado a estas cuestiones, ¿no? Y desde esta perspectiva.
Bueno, y en relación con la ciencia y la religión, pues siempre ha existido un debate, ¿no? Dicen que sí, se complementan, otros que para nada. Y bueno, a partir de sus conocimientos y diferentes investigaciones, ¿en qué puntos cree que se conecta la ciencia con la religión?
Sí, esa es una pregunta muy importante. De hecho, pues nuestro grupo de investigación, que, pues, aprovecho para presentarlo, es un grupo que es conformado por profesores y estudiantes de la Universidad del Rosario, en conjunto con profesores de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana. Nuestro grupo en los últimos 3 años se ha centrado mucho en la investigación de esta relación entre ciencia y religión. Tenemos un par de libros publicados, varios artículos al respecto. Digamos, aquí este es un tema muy amplio, muy complejo, con muchas aristas. Pues solamente quiero como indicar algunos elementos importantes que hay que tener en cuenta. El primero es que hace parte como de una especie de relato, de narrativa común de la modernidad, la idea según la cual entre ciencia y religión hay como un conflicto insuperable, ¿no? Entonces la gente a veces, digamos, la gente en la calle y en la universidad y en todas partes, hay como esa preconcepción según la cual si usted es científico o la visión científica del mundo directamente niega y contradice la visión religiosa, y fenómenos como el ateísmo y la secularización se suelen a veces como conectar directamente con el avance de la ciencia. Esta idea, pues, es una idea que es muy problemática, que ha sido muy cuestionada. Nosotros nos hemos como encargado también de demostrar por qué la idea es tan problemática. De hecho, en el origen de la ciencia moderna, en el siglo XVII, más bien la motivación de los primeros investigadores de la naturaleza era una motivación religiosa. Si el mundo se pensaba como, o la naturaleza se pensaba como creada por Dios, entonces la investigación de la naturaleza servía para conocer por el... Sí. Solo como hasta el siglo XIX, donde comienza a surgir esa imagen de que hay un conflicto insuperable y inevitable entre ciencia y religión, ¿no? Pero las relaciones son mucho más complejas. Es posible pensar a veces, digamos, el conflicto es una de esas formas. Se puede pensar también que hay más bien es una independencia, que ciencia y religión cumplen funciones diferentes, que el lenguaje religioso y el discurso religioso no busca explicar el mundo, como busca, o la naturaleza como buscaría el lenguaje científico, sino más bien hacer otra cosa, dar sentido a la experiencia. Algunos dicen no tanto contestar a las preguntas acerca del por qué, sino a preguntas más que tienen que ver con el para qué, ¿no? Ese sería como otro modelo de pensar la relación, según la cual ciencia y religión serían independientes. Hay otro modelo que piensa más bien que puede haber relaciones de diálogo entre ciencia y religión, y que entre las dos más o menos pueden ser solidarias, ¿no? Solo uh-huh. por mencionar tres modelos.
Gracias Carlos Miguel. Yo estoy pues muy pues preguntándome mucho sobre la interdisciplinaridad y viendo que los estudiantes de otras carreras que no, y otras escuelas que no pertenecen a las ciencias sociales no tienen conocimiento sobre el CETRE, pues me gustaría saber cómo es esa comunicación con otras áreas que no son las ciencias sociales, no, con las ciencias humanas.
Sí. Nosotros ofrecemos los cursos, digamos, selectivos, abiertos a estudiantes de toda la universidad, a los cuales ustedes ya se refirieron, y esos están, de pronto, pues quisiera como aclarar algo, articulados en torno no a una sola mención, sino hoy en día tenemos tres menciones diferentes. Tenemos una mención que es de pronto la que ustedes estaban mencionando, que es más bien una mención un poquito antigua, que es como en estudios teológicos y de las religiones. Pero tenemos otra mención que de hecho es muy popular y hay varios estudiantes en esa mención, que se llama Conflicto y religión en el mundo contemporáneo. Entonces está centrada justamente a ver más bien como el lugar de lo religioso en varios conflictos actuales y en general la relación entre política y religión. Y tenemos una más general que se llama Estudios Interdisciplinares de las religiones, ¿no? Entonces es como para anotar eso primero. Y ofrecemos, pues tradicionalmente hemos ofrecido nuestras materias en las tres sedes de la universidad. Por ejemplo, en la Quinta Mutis hay una materia muy popular que dicta una profesora que se llama Susana Castellanos, de mitología, sobre todo mitología clásica. Es una materia que no sé por qué le gusta tanto a los estudiantes de medicina y ciencias de la salud, pero es una materia que siempre se abre y con muy buen público. Tenemos, por ejemplo, una materia de ciencia y religión como tal, que en este momento la está dando un profesor que se llama Carlos Barbosa, y allí, por ejemplo, también generalmente participan estudiantes que no vienen de las ciencias sociales y humanas. La mención esta de conflicto y religión es muy frecuentada por estudiantes de relaciones internacionales, de ciencia política, algunos de jurisprudencia también. Entonces, no sé, yo creo que más o menos la oferta ha sido suficientemente atractiva para que haya interés en estudiantes diversos, ¿no?
Muchas gracias, Miguel. Damos paso a Diego.
Carlos Miguel, bueno, ya casi nos toca ir terminando esta entrevista, pero bueno, para el CETRE, ¿qué se viene para el CETRE próximamente? ¿Otras electivas que nos pueda contar para 2019 o incluso para 2020? ¿Cómo ve el CETRE usted que está ahí a la cabeza?
Sí, bueno, pues digamos, como todo campo disciplinar nuevo, porque esto es el estudio de las religiones, pues es un campo disciplinar nuevo en Colombia. O sea, esto no existe en Colombia, no se puede en ese momento hacer propiamente una carrera de pregrado o un posgrado en Colombia. En la gran mayoría de las universidades del mundo, de las grandes universidades del mundo, se puede hacer esto, ¿no? Hay departamentos de religious studies, ¿no?, dedicados a esto. Digamos, eso hace que nuestro trabajo sea un poquito lento, en tanto que no es tan bien comprendido muchas veces, ¿no? La gente a veces lo asocia directamente solo con teología, y nuestro trabajo mucho ha implicado pues como de sensibilización, de presentación, de introducción, digamos, en nuestro medio académico de este nuevo campo disciplinar. Entonces hemos ido dando pasos, digamos, lentos en esa dirección. Tenemos la idea algún día de llegar a un programa de posgrado en estudios interdisciplinares de las religiones. Vamos a ver cómo nos va con eso, si algún día lo logramos. A nivel de materias nuevas, también procedemos un poco con cautela, porque las materias nuevas, hasta que los estudiantes, las materias que hemos logrado posicionar, pues generalmente... Uh-huh. vienen muchos estudiantes, unos estudiantes las recomiendan a los otros, toda esta dinámica. Entonces las nuevas vamos con cautela. La última nueva que introducimos pues fue el curso de Diego de chamanismo. Estamos pensando una materia tal vez para el próximo semestre, y estamos viendo si la hacemos en modalidad virtual o presencial, que tiene que ver con la pregunta por el sentido de la vida, en relación con ateísmo y en relación con posturas religiosas acerca de esta cuestión del sentido de la vida, que también ha ganado como cierta actualidad en las ciencias humanas, sobre todo mucho en la filosofía actuales, ¿no? Y el grupo de investigación también, pues estamos avanzando mucho en todo este trabajo de ciencia y religión en este grupo con las tres universidades. En este momento pues tenemos participación de científicos también en el grupo, lo cual lo hace muy interesante, gente de la Facultad de Ciencias, sobre todo de la Universidad Javeriana. Tenemos pues también como algunos miembros internacionales que vienen más de las ciencias, pero están muy interesados en pensar la relación entre ciencia y religión. Entonces yo creo que ahí también en investigación vamos avanzando en esa dirección.
Muchas gracias, Carlos Miguel. Se nos terminó el tiempo. Gracias por habernos acompañado en Antropovoces.
Carlos Miguel,
usted, muchas gracias.
Si queremos información del C3, ¿dónde la conseguimos?
Sí, por favor pueden ingresar a la página de la Escuela de Ciencias Humanas y ahí encuentran en la primera página, en la página principal, a la izquierda, a la derecha, encuentran el enlace a la página del CETRE con toda la información, o me pueden escribir a mí también, carlos.gomezere@urrosario.edu.co.
Muchas gracias y vamos a nuestra segunda pausa en Antropovoces.
Antropología y Radio Digital. Somos Antropovoces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darle la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa. ¿Cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Volvemos con Antropovoces y damos bienvenida a nuestro segundo invitado. Diego Garzón, por favor.
Claro que sí, Santiago. Nuestro segundo invitado es Roberto Restrepo Tafur, él es profesor de la Universidad del Rosario, profesor del CETRE y dicta la materia de religiones de Asia actualmente. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias por la invitación, Diego. Muchas gracias a Antropovoces por darme este espacio para poder hablar de lo que hacemos aquí en la universidad y también de otro proyecto que tiene que ver con lo que dicto, pero también es exterior, digamos. Gracias.
Bueno, Roberto, y para empezar, pues me gustaría preguntarle cuándo y cómo se empezó a interesar sobre las religiones en Asia.
Cuando estaba estudiando filosofía, cuando estaba haciendo la tesis, empecé a practicar yoga y empecé a sentir cosas bonitas, y eso me llevó a buscar conocer esta tradición más a profundidad. Entonces viajé a la India y estuve viviendo en un monasterio durante un año. Y esa fue mi puerta de entrada, digamos, al pensamiento asiático. Antes ya había tenido curiosidad, había leído el Tao Te Ching, había leído algo sobre budismo, pero mi entrada, digamos, a las religiones de Asia y al Asia en general como tema, y al Asia y medio ambiente, que fue un tema que he trabajado y sigo trabajando, digamos, más o menos profundamente, fue el yoga y fue India.
Muy interesante. Y esa práctica en la meditación budista, ¿en qué escuela empezaste acá?
Meditación, digamos, hinduista, bueno, aunque a ellos, fue con la Academia de Yoga Satyananda. Ellos insisten mucho en que el yoga no es religión. Yo no concuerdo con ese punto de vista. Para ellos es una ciencia, pero yo digo, es una práctica que tiene una connotación religiosa importante, digamos. Se generó y siempre ha estado de la mano del hinduismo y luego del budismo y de otras tradiciones que tienen que ver, digamos, con el fenómeno religioso indio.
Sí. Bueno, a propósito del documental que usted tiene y que tuvimos la oportunidad de verlo minutos antes del programa, ¿qué lo inspiró a unir la religión, el medio ambiente y el cine? ¿Qué lo motivó a esto?
Bueno, el cine, aparte de dictar religiones de Asia, también dicto acá en el Rosario religiones en el cine. La religión ha sido un fenómeno súper importante para el cine, porque es un fenómeno humano muy, muy importante que, como ustedes decían antes y como indicaba el profesor Carlos Miguel, tiene que ver e impregna y tiene que ver con muchas de las demás esferas de la vida, quiero decir, la sexualidad, la política, la familia, la religión tiene que ver con muchas de las esferas de la vida y esto no ha sido ajeno al cine, entonces, y también tiene mucho que ver con el medio ambiente. Entonces, bueno, aprovecho para presentar el proyecto cinematográfico que va a salir en salas de cine en Colombia muy, muy pronto. Aprovecho la cuña también, aprovecho el espacio para hacer la cuña, para que nos sigan en redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como @GangesPelícula. Y es un documental sobre el Ganges. Entonces, respondo la pregunta con el ejemplo específico de esta película. El Ganges es un río que atraviesa, digamos, en términos como conceptuales, uno puede abordar el tema del Ganges desde lo ambiental, es un río del que dependen más de 1,000,000,000 de personas, desde lo espiritual, porque es el río más reverenciado del mundo, es un río que está amenazado de desaparecer, entonces nos mete de inmediato en el contexto del cambio climático. El río Ganges puede desaparecer en menos de 100 años por la reducción de la nieve en los glaciares del Himalaya. Las fábricas de agua del mundo son las montañas, los páramos, los glaciares, y el cambio climático puede hacer que esto cambie. De hecho, la cordillera del Himalaya produce el agua de más o menos un tercio de la población mundial. Si los glaciares de la cordillera del Himalaya desaparecen, el sudeste asiático con el río Mekong se verían grandes problemas, China con la desaparición del Yangtze se verían grandes problemas, Bangladesh e India con la desaparición del Brahmaputra, con la desaparición del Ganges también. Entonces es un tema muy importante y es un tema, digamos que la espiritualidad trae consigo generalmente la religión, de hecho muchas restricciones que nosotros en un mundo secularizado y a... digamos que completamente atravesado por la idea de desarrollo y de lucro, muchas restricciones que hemos olvidado de cuidado con el medio ambiente. Entonces, para contestar rápidamente, la espiritualidad, el medio ambiente y el cine pues tienen mucho que ver de entrada y ahora más que nunca.
Perfecto, muy interesante, súper recomendado entonces el proyecto, el documental en este caso.
Vale, muchísimas gracias.
Bueno, y ya que estamos hablando del río Ganges, pues así como se considera el río más espiritual, más sagrado de la India, pero también el más contaminado del mundo, pues desde un punto de vista médico, es una total locura bañarse ahí, ¿no? Entonces, pues usted, ¿cómo cree que las problemáticas ambientales que están surgiendo en el río Ganges afectan la espiritualidad y los rituales que se practican en estas religiones?
Bueno, la creencia popular en la India es que el Ganges, como es una diosa que purifica todo, no se puede ensuciar ella misma. Eso tiene un aspecto, digamos, contraproducente, y es que la gente no le importa arrojar sus desechos. De hecho, los desechos de 400 poblados y ciudades van directamente al Ganges sin ser tratados. Lo bueno es que la mayoría de estos desechos son orgánicos, entonces las bacterias del río mismo, después de 50 kilómetros de que pasen por las ciudades, el río vuelve a tener más o menos cierto equilibrio, pero uno ve a los indios bañándose al lado de las cloacas, al lado de, sin ningún problema. O sea, para ellos, digamos, no hay ningún problema en bañarse en el Ganges, pero obviamente en términos como, digamos, de higiene, hay problemas muy, muy serios con respecto al Ganges. Sin embargo, el problema de la contaminación es un problema secundario cuando uno ve la posibilidad de que el río que alimenta, es decir, la llanura indogangética, es el área más fértil de la India, y si el Ganges desaparece, o sea, frente a la posible desaparición del Ganges, que no solo tiene una importancia espiritual muy muy importante, sino también material, la contaminación es un problema secundario. Pero obviamente en la India están haciendo esfuerzos por limpiar el río, no son suficientes, hay que decirlo, pero lo más importante sería que las aguas residuales de 400 ciudades y poblados que están en las riberas del Ganges, pues dejen de arrojar sus aguas sucias sin tratarse al río.
Sí, además de que para ellos es una bendición, ¿no? Claro. Es algo muy sagrado poder sumergirse y bañarse,
sí, claro,
en ese río.
Claro, es el Jesucristo fluyendo para ellos, de algún modo, es el que redime de los pecados, del karma de los pecados, por decirlo de algún modo.
Y Roberto, cuéntanos un poco sobre cómo surgió la idea, cómo, por qué unir medio ambiente, religión, de dónde sale la idea del documental.
Bueno, cuando viví en la India me di cuenta que, como la mayoría de occidentales, uno tiene un choque cultural primero, y es como la India se ve muy sucia, hay mugre por todas partes, basura, pero al mismo tiempo uno ve cosas que le parecen muy raras en un ambiente tan sucio, como que por ejemplo barren mucho. Uno profundiza un poco y se da cuenta que lo que ocurre es que en la tradición india no existe el concepto de basura, todo para ellos es cíclico y así funcionan los procesos naturales. Es decir, para ellos ver algo, una cáscara de plátano, qué sé yo, tirada, no está mal porque llega una vaca y se la come. Todas las cosas que le sirven a una casta y luego son desechadas por esa casta le tienen que servir a otra casta o a otra especie animal. De hecho, jati, la palabra sánscrita y en hindi también para referirse a casta, quiere decir especie. Entonces es como si fueran varias especies animales. No me voy a meter en la polémica de qué tan segregadora es esta concepción. Pero lo importante, lo que me parece importante ver, es que no existe el concepto de desecho. Es decir, todas las cosas tienen que ser cicladas. Nosotros estamos entrando en la primera crisis ambiental antrópica porque nosotros hemos perdido el concepto de circularidad, que es un concepto en la India espiritual y material. Entonces ahí están las dos cosas mezcladas. Lo espiritual y lo material están mezclados porque funcionan de acuerdo a los mismos conceptos. Digamos que es, creo que con esto respondo un poco la pregunta.
Bastante interesante.
Bueno, Roberto, ¿y por qué hacer un documental sobre regiones tan apartadas de lo que es Colombia?
Bueno, hoy en día yo creo que ningún problema es local.
Totalmente de acuerdo.
Estamos viviendo en un mundo global donde no solo sabemos de lo que pasa en otras regiones del mundo, sino que sabemos que nuestras acciones acá tienen implicaciones en todo el mundo. Ahora, escogimos la India por varias razones y el Ganges específicamente. Primero porque en el Ganges todo es superlativo. Obviamente el Magdalena tiene también problemas de contaminación, va a ser afectado posiblemente por calentamiento global, pero ningún río en el mundo tiene tanta gente que dependa de él como el Ganges. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas. Segundo, el Ganges es el río más reverenciado del planeta. Tercero, en el Ganges todo es superlativo, como les digo. Viene de la cordillera montañosa más alta del mundo, donde se produce el agua de la mayor cantidad de gente en el mundo. Desemboca en el manglar más grande del mundo. Y es uno de los ríos más amenazados por el cambio ambiental global. Entonces digamos que en el Ganges confluyen todos los aspectos que hacen que un río sea realmente importante. Segundo, el equipo de producción fue completamente colombiano. Me parece que nosotros como colombianos tenemos el derecho también de hacernos una imagen de mundo, ¿cierto? No solo centrarnos en nuestros propios problemas y mirarnos en el ombligo, ¿cierto? Y dejar que los demás, digamos, o las potencias occidentales, si ustedes quieren, nos cuenten cómo es el mundo. No, nosotros tenemos no solo el derecho, sino el deber de formar una imagen de mundo, ¿cierto? Y de reflexionar al respecto del mundo, porque somos habitantes del mundo.
Muchas gracias, Roberto. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero recomendadísimo el documental. Gracias por estar acá en Antropovoces.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero poder estar con ustedes después para contarles qué pasa con el documental y la fecha de estreno.
Por favor, te estamos esperando y te contactas con nosotros y lo publicamos en nuestras páginas.
Perfecto, muchísimas gracias.
Muchas gracias y pasamos a la sección de los imponderables.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces. Películas, libros, cómics y todo el material extra para tener en cuenta en Los Imponderables.
Bueno, ahora vamos con la sección de Los Imponderables. Natalia, ¿qué nos trae el día de hoy?
Bueno, a propósito de la interdisciplinariedad, les quiero recomendar un artículo publicado por la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Derecho y Religión, un breve análisis retrospectivo de las relaciones Iglesia-Estado en México. El artículo hace un breve análisis de cómo se han venido dando las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, precisando aún más entre la Iglesia Católica y el gobierno mexicano. Posteriormente, hace un somero análisis de la situación actual de dichas relaciones y finalmente intenta dar una perspectiva de hacia dónde se encaminan estas mismas. Pues, a propósito de la interdisciplinariedad, porque decíamos que el derecho de pronto está un poquito apartado de la religión, pues no, en este artículo lo que hacen es relacionarlos mucho, entonces súper, súper recomendado.
Bueno, yo les traigo una canción y antes de decirles el nombre, quiero leerles un pequeño fragmento de esta, que dice así. Invítame a seguirte, que quiero encontrarte. Hoy quiero escuchar tu voz. Ven y enséñame, Señor, el camino entre tú y yo. Pues bueno, esta canción se titula My Sweet Lord, de George Harrison, conocido por haber sido miembro de los Beatles. A pesar de que su letra se interpreta con un sentido muy cristiano, es el primer himno religioso que no está dirigido a una religión específica, ya que George, al escribirla, reflexionó sobre filosofías de la reencarnación, el karma, el alma, Dios y el cristianismo. Esta canción llegó al puesto número 1 en Estados Unidos y en Inglaterra en 1971, y en el 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el puesto 454 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Bueno, muy buena recomendación, Julie. La verdad, hay que escuchar esa canción. Y Natalia, genial eso desde la jurisprudencia, poderlo tener. Yo les traigo otra desde la antropología y es el libro Por obligación de conciencia, los misioneros del Carmen Descalzo en Urabá, Colombia, de 1918-1941. Es antropología, pero hecha desde la religión, desde la medicina, mostrando las diferencias y el sufrimiento de unos curas en esa época. Muy chévere, súper recomendado.
Bueno, esto fue Imponderables, muy buenas recomendaciones de nuestros panelistas y con esto llegamos al final del programa. Agradecimientos especiales a Natalia Pérez, Diego Garzón, Juliet Rojas por acompañarnos el día de hoy, la producción de Valentina Sánchez Vélez, Control Master Nelson Duarte y dirección del semillero Diego Garzón y el semillero de Antropología. Muchas gracias, los esperamos la próxima semana. We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out. Out on a terrace, I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with the fountain, a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We're breathing the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better.
Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.